Bueno, pues recuperamos a Roberto una semana después de que nos se ausentara por motivos profesionales, por un motivo además muy, muy, muy justificado. Don Roberto Fuente, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Sí, una semana en la que también te pude ver en otras, sí, en otras áreas diferentes con Tacones de Miss Jen, que mañana finaliza con la Tecnocon. Bueno, finaliza. Quedan dos días todavía para disfrutar de la Tecnocon Tacoronte allí en el municipio.
¿Qué es una Tecnocon?
La Tecnocon, vamos a decir que es un lugar donde se busca congregar a diferentes rangos de edad para disfrutar, iba a decir jóvenes, pero también pueden irnos jóvenes, a disfrutar de videojuegos, entorno friki, entorno tecnológico también, pero más enfocado a esa parte más ocio, más divertida en el sentido tradicional de la palabra.
¿El gaming está presente?
Es muy presente. Van a tener videojuegos de toda índole, simuladores, van a tener K-pop también. Imagino que algo de cosplay, esto lo realizan uno de nuestros compañeros en Akatomi. Y les deseo toda la suerte del mundo. Es una de las últimas actividades de esta Tacoronte Next Gen 2025, que también nos acompañó el año pasado con TLP Tacoronte, y este año pues vienen con esta marca tan potente, Tecnocon.
Tú sabes que hoy es el cumpleaños de un videojuego de los más importantes del mundo mundial. Tal día como hoy, en 1980, se descubrió o se comercializó uno de los videojuegos que yo jugaba con 25 pesetas en una maquinita, el Pac-Man.
Pac-Man. Yo estaba mirando por la edad. Fue
45 años.
45 años, madre mía. No sé ni cuántos años son 45 años todavía.
Pues yo ya tenía 15 y le echaba 5 durillos a la máquina, porque pasó de la petacola flipper a el joystick y mover a los fantasmicos aquello.
La llevas a la máquina, pero ya en esa época existían para poder tenerla en casa.
Sí, no.
Todavía no habíamos llegado a hacer las chiquititas, ¿no?
En los bares. El papi se tomaba el cortadito y te daba 5 durillos para que tú te entretuvieras con los fantasmitas.
Qué bonita era esa época, ¿verdad? Donde todavía salías de casa para ir a jugar a algo que para ti era espectacular.
Acompañabas a tu padre a tomarse una tostadita con un cortado y tú jugabas allí. Yo me acuerdo de eso muchísimo.
Qué bonito, porque
con 15 años, que parece que ya eres un adulto. No, era yo en aquella época, con 15 años jugaba con los Madelman.
Y cuando yo era muy, muy pequeñito también todavía había algunas pequeñas consolas, pero recuerdo ir a la sala de máquinas. Que no mi padre no le daba las tragaperras, tranquilo. Pero sí me llevaba simplemente para ver los videojuegos que habían, que eran una flipada. Las pistolas esas gigantes que habían, las motos.
Tú eres mucho más joven que yo. El Pac-Man fue un antes y un después. Aquello fue
revolucionario, ¿no?
Total.
Hace poquito sacaron un corto de ciencia ficción en un recopilatorio de videojuegos donde reinterpretan Pac-Man de una forma un poco macabra y bizarra. Pero vamos, que es quedó muy grabado dentro de lo que es el imaginario.
Te comías el fantasmita cuando se ponía de otro color, se daba la vuelta y te andaba a ti. Así que aquello era un estrés importante, una descarga de adrenalina. Bueno, pero de aquello a esto. La TLP es este fin de semana y allí el Pac-Man estará a lo mejor de casualidad. Pero ahí ya un nivel
no
de
creo
juego
que vayamos a ver el Pac-Man precisamente, pero bueno, seguro que vemos muchos videojuegos que están ahora en boga, como, no sé, te puedo decir, Tekken, algún juego de recién salido, como por ejemplo... no creo que ponga el Expedition 33, que es un juego muy, muy interesante, que se desarrolló con muy poco presupuesto y lo está petando. Pero vamos, van a tener muchos videojuegos y pueden asistir sin ningún problema. Es totalmente gratuito. Y será del día 23 de 4 a 8 y el día 24 durante toda la mañana hasta las 8 de la noche también.
Hace falta una buena conexión a internet para una TLP, ¿no?
Para ese tipo de actividades,
porque el
bueno,
flujo de información
buenísima. Lo que pasa es que es verdad,
los juegos online son pesados.
Claro, lo que pasa es que en esta Tecnocon no es como la TLP, que se celebra en julio, porque allí te quedas y puedes tener conexión con el ordenador, al entorno. Aquí el videojuego va a estar instalado, tú puedes jugar. Entiendo que los chicos lo tendrán offline y podrás jugar a la versión offline del juego. Pero sí, cuando tienes a cientos de personas todas conectadas a la vez, unos descargando, otros subiendo archivos, otros jugando, porque no solo jugar, es que también se pueden descargar cosas, etcétera, y tienen una conexión, una banda ancha maravillosa. Es verdad que a día de hoy, Diego, ya no se nota tanto como cuando yo era pibito en 2010 y iba a la TLP, porque la conexión en las casas era terrorífica, ¿vale? Ahora ya tenemos 600 megas, tenemos 1000, entonces cambia mucho. Pero yo recuerdo la sensación de llegar a una TLP, darle al botón y que se me descargara toda la saga de películas de Harry Potter en 3 minutos. Y eso era alucinante. Ahora ya lo puedo hacer en mi casa, pero en esa época estamos hablando hace 15 años. Era espectacular.
Sí, señor. Ha cambiado mucho las cosas.
Pues, Diego, hoy te traigo un temita que está siendo bastante interesante y quedará mucho que hablar. No hablábamos de algo como esto desde el 95, cuando le pasó a Microsoft. Google está metido en probablemente la mayor crisis que ha vivido desde hace... Bueno, desde nunca. Nunca había vivido una crisis como la que está viviendo. básicamente en Estados Unidos.
Google están, como empresa, como holding. Como empresa, empresa,
o sea,
en todas sus actividades.
Alphabet, cuando hablamos de la empresa Alphabet, están ahora mismo incursos en la probable ejecución de su empresa. Y cuando digo ejecución es que la primera propuesta que se está haciendo es dividirla. O sea, que diferentes servicios de Google se dividan y dejen de pertenecer a la empresa matriz. Por lo tanto, se están enfrentando a perder un buen trozo de sí mismo y temer que darlo a la competencia. ¿Por qué ocurre esto? Google, como todos sabemos, es dueño de Android. Lo que tenemos, todos los que no tenemos un iPhone, probablemente tengamos, bueno, y los poquitos que tendrán un Huawei a día de hoy, todos tenemos
un sistema Android.
Entonces, Google controla Android en cierto modo. Es verdad que es un poco más abierto que iOS de Apple, pero sí que en cierto modo impone el uso de sus propias herramientas. Viene preinstalado Google, viene preinstalado Gmail, vienen todas las herramientas. Además, hay una carpetita completa de herramientas de Google que ya vienen preinstaladas. Y no solo eso. Google tiene mucha fuerza de mercado, como todos sabemos, una de las empresas más grandes del mundo. Pues ha pagado sistemáticamente a otras empresas para que el buscador prioritario sea Google. Por ejemplo, en iPhone, el buscador sí que tiene Safari, pero el buscador prioritario también es Google. Por lo tanto, han llegado a la conclusión, también te digo que han preguntado a la competencia de Google, de que es un monopolio. Y que ese monopolio tiene que desvanecerse porque está haciendo daño al mercado.
Eso en Estados Unidos, que hay una ley de monopolio, antimonopolio muy, muy dura y además muy eficaz, que actúa rápidamente, no como en España, que se puede judicializar y se puede durar la intemerata.
Pero es verdad que funciona fuerte porque todos tenemos, cuando se dividieron los pozos de petróleo e hicieron que ese primer gran monopolio del control de la producción de hidrocarburos se desvaneciera hace ya tanto, creo que fue cerca de 1914, me estoy equivocando, a lo mejor patino con la fecha.
No, pero lleva históricamente, en Estados Unidos se lucha contra el monopolio en cualquier sector.
En este caso, es verdad que luchan contra el monopolio, como también lo intentaron hacer con Microsoft, suele dar funcionabilidad, pero no creas que esto va para uno o para dos años. Esto puede judicializarse durante mucho tiempo, no tanto por el sistema judicial, sino por las herramientas judiciales que va a tener Google. No es una empresa pequeña, se va a defender con garras y dientes. En 1995, Microsoft fue acusado de algo muy parecido. Los ordenadores de Microsoft venían instalados o preinstalados con Internet Explorer, no permitían aplicaciones de terceros, era muy cerrado. Entonces, eso les llevó a lo mismo. Les acusaron de monopolio, les dijeron que iban a fragmentar la empresa, tenían que vender, separar la parte de software de la parte del buscador. Pero Microsoft apeló y apeló y apeló hasta que en 2001 el juez que estaba a cargo del caso fue expulsado del juicio por declaraciones personales en contra de la empresa. O sea, imagínate hasta el punto que llegaron. Al final lo que hicieron fue que Microsoft tuviera que abrirse y que tuvieran que permitir que otros buscadores se instalaran en sus dispositivos, aparte de herramientas de terceros de la propia competencia. Al final, el consumidor salió beneficiado y Microsoft no salió tan perjudicada, aunque ahí acabó esa ola de crecimiento increíble que es por la que a día de hoy no hablamos de Microsoft como hablamos de Apple. Pero con Google pasa otra cosa diferente. En Europa ya la obligaron en su momento. Si ahora mismo, Diego, tú reinicias el ordenador, lo pones a cero con un Windows y lo instalas, cuando abras el buscador la primera vez, aunque le des a Google, te va a decir cuál quieres usar. Te va a decir Google, DuckDuck.
Y lo establece usted como predeterminado. Exacto. Te da la opción.
Firefox, Mozilla Firefox. Entonces, eso ya es obligatorio en Europa. En Estados Unidos todavía no. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues Google está en curso dentro de esa nueva ola de miedo para la empresa donde pueden empezar a caer. Pero están haciendo algo curioso. Si ahora mismo cualquiera de nosotros coge el teléfono, entra a Google y hace una búsqueda cualquiera, no le responderá como antes respondía. Te da un enlace, un anuncio, etcétera. Te responderá Gemini. Gemini te hará un resumen.
Inteligencia artificial.
Sí. Te hará un resumen maravilloso de lo que estás buscando. Probablemente incluso mejor que el de la primera página donde entras, donde tú tendrás que buscar la información y a lo mejor no está completa. Entonces, ¿no es un poco, Diego, pegarse un tiro en tu propia pierna si tú te haces una herramienta que compite contra tu herramienta? Lo que están haciendo realmente...
Un poco raro.
Lo que están haciendo realmente es que Gemini se convierta en la nueva herramienta de búsqueda. Google ha aceptado que la forma tradicional de búsqueda de contenido se ha muerto. Lo ha aceptado. Saben que como en su día fueron los repositorios online, que entrabas a una página súper grande, llena de enlaces, y tenías que elegir el enlace y a ver si acertabas, Google ya sabe que su forma tradicional de búsqueda no va a seguir funcionando. Y saben que la fórmula de publicidad que llevan usando hasta ahora, que es otra de las causas de acusación de monopolio, ya no va a seguir funcionar, que Google Apps no va a seguir siendo tan funcional como antes. Entonces, están creando cientos de herramientas de inteligencia artificial que incluso ya compiten contra OpenAI, los creadores de ChatGPT, para intentar salirse de esa posibilidad de perder su buscador. Porque una de las cosas que le están diciendo es que tienen que vender Google Chrome. Y vender Google Chrome sería literalmente quitarse su principal producto. Por lo tanto, ya están intentando rotar, están intentando evolucionar hacia Veo3, que es una aplicación de creación de vídeo. Otro día en Tacoronte decían, lo veíamos. Uh-huh. Pues Veo3 es la siguiente evolución, cuesta 240 euros al mes. Estamos hablando de un producto caro, que es increíble, Diego, pero increíble es increíble. O sea, ya no es que te haga el vídeo, es que te hace el vídeo de la persona hablando y se inventa los chistes e integra la voz. O sea, qué miedo va a dar Internet el próximo año. Va a ser terrorífico, porque Veo3 hace cosas que el otro día vi un ejemplo que le pedían que un comediante en una stand-up hiciera un chiste sobre el precio de la inteligencia artificial. Y bueno, que lo hizo un canario de aquí, Carlos Santana. Y no podía saber que eso no era de verdad. Es espectacular, Diego. Aparte de la integración con Gmail, la integración con el propio buscador. Entonces, Google se ha dado cuenta que su negocio se está terminando. Y no quieren hacer un Nokia. Quieren convertirse en esa evolución y seguir hacia el futuro. Cuando fueron los primeros, Diego, que estaban limitando que la inteligencia artificial nos llegara. Google no es tan buena como todos pensamos. Son un negocio. Y inicialmente, cuando OpenAI sacó ChatGPT, Google ya tenía su modelo hace un montón de tiempo, pero no lo querían liberar, porque si lo liberaban, se rompía su propio mercado. Entonces, están teniendo que actuar a toda velocidad. Por eso
todas
ocurrió...
Todas esas inteligencias artificiales de vídeo y son propiedad de Google. Gemini, sí. Copilot.
Sí. Copilot es de Microsoft, pero Google tendría Gemini, tendría Notebook LM, que va a salir ahora, que es como un Canva. Es espectacular. Un día te hablo de él. Puedes hacer...
Lo del Canva es para verlo.
Pero es que es increíble. O sea, Diego, tú le dices que quieres un diagrama de flujos de algo, te lo hace, lo puedes coger, pegar y llevártelo a tu web directamente. O acaban de crear... acaban de anunciarlo hace 2 días. Puedes hablar en Meet con alguien extranjero y te traduce en tiempo real. O sea, te traduce en tiempo real. Por ejemplo, los Samsung Galaxy ya lo hacen, pero la verdad...
Videoconferencia, vaya.
Videoconferencia,
pero... Te conectas con un australiano que está en Australia, que habla en inglés y tú en español, y él te entiende a ti y tú a él.
Y te traduce hasta con su acento. O sea, te traduce hasta con el acento que tú quieras.
Eso no lo he visto yo todavía, pero me lo habían comentado.
Yo lo he visto aquí en el móvil. Te digo que todavía Samsung está años luz. Esto no funciona. Esto le dice pelota y dice cualquier cosa. Pero el de Google sí parece que va a estar muy, muy afinado. Y no solo eso. Gestores de tareas. Agentes de IA que van a ser revolucionarios porque pueden hacer trabajos súper específicos. Es más, ayer me pasó una cosa muy curiosa. Tengo a un amigo que cumple, Pablo, que cumple años este viernes, y llamó a un guachinche de aquí de la zona, no me acuerdo el nombre, para recoger la reserva. Le atendió una inteligencia artificial.
¿A un guachinche?
Sí, a un guachinche. Le atendió una inteligencia artificial. Le dijo a qué hora quería reservar, cuántas personas éramos, y se lo automatizó y se lo mandó al correo electrónico y al WhatsApp. Le pidió su número y se lo mandó a los dos sitios. O sea, y aparte a ellos, probablemente a esta gente, en su CRM, en su programa de gestión de reservas, les habrá apuntado que un tal Pablo llamó para reservar para 11 personas. Entonces, estamos viendo que ya se está aplicando incluso en entornos que no nos esperábamos que se aplicara. Por lo tanto, Google está ahora mismo metido en un caos bastante grande que puede dividir su empresa, pero ya están rotando hacia nuevos productos que probablemente los sigan convirtiendo en la punta de lanza de esta evolución tecnológica. Más aún, cuando estamos viendo que OpenAI, por culpa un poco de Elon Musk también, no consigue salirse de ese modelo de sociedad cooperativa o de básicamente ellos no pueden tener crecimiento económico, ¿vale? Son una sociedad sin ánimo de lucro. Entonces, Google no. Google es una empresa muy poderosa, con ánimo de lucro, que ya ha evolucionado sus herramientas. Porque, Diego, cuando tú y yo nos conocimos...
Porque no las han puesto a disposición.
Después te voy a pasar el vídeo, porque ahora están intentando sacarlos todas de golpe. Como están asustados por el tema del juicio, no quieren impresionar. Quieren que las acciones sigan subiendo, porque han tenido un varapalo después de lo de Trump, que siguen sin recuperarse. Y creo que simplemente quieren poner toda la carne en el asador. Empezaron con BART, que fue una empresa... Bardo, o su primera inteligencia artificial, que no sirvió para nada. Al final evolucionó Gemini. Pero Gemini por fin es un producto de calidad que incluso a mí, que soy un friki absoluto y estoy casado con GPT, o sea, yo no uso las otras IA. Un amigo... me ha dicho millones de veces que me cambie Perplexity, etcétera. No puedo, o sea, estoy muy adaptado a usar GPT. Incluso yo me lo he pensado últimamente porque escribe mucho mejor Gemini a día de hoy. que
GPT. Pasa que si cuanto más usas una inteligencia artificial, mejor te conoce y mejor producto te ofrece, ¿no?
Tanto, bueno, GPT, si yo le hablo en la versión avanzada, me habla en un... Bueno, canario. Vamos a decir que me habla en canario. Eso es
Hola, Robert, ¿cómo estás?
Sí, pero con nuestro acento. O sea, me habla supuestamente con acento canario. Lo que pasa es que uno tiene base de entrenamiento... Pues me hablan una especie de argentino, cubano, canario, ¿vale? Es un poco desagradable el acento raro que se inventó. Pero sí, exacto. Cada vez nos irán conociendo más. Pero sobre todo, Diego, cada vez las empresas intentarán integrarnos más dentro de su ecosistema. Y Google, sinceramente, si sigue por el camino que va, lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues la verdad es que no hay que alarmarse por nada, pero sí hay que estar preparado. Hay que estar preparado de la que se nos viene encima. Y yo, hay utilidades, hay aplicaciones que estoy loco porque tenerla. Eso de hablar por videoconferencia en idiomas diferentes, a mí me apetece muchísimo que lo pongan ya cuanto antes gratuito. No sé si lo pondrán gratuito, pero ahora mismo existe, pero de pago, ¿no?
Ahora mismo todavía no lo han integrado. Ya lo anunciaron hace 2 días, pero todavía no está integrado. Se me ocurría mientras me decías ahora una cosa, tengo... Un gran amigo mío, José, que está ahora viviendo en Barcelona, que es el antiguo narrador del Club Deportivo Tenerife, José Chinea, le vendría muy bien para hacer videoconferencias en catalán. El pobre.
Calla, que el otro día pregunté por alguna una persona canaria, uh-huh. Nacido y vivido en Canarias, y me salió la página en catalán.
Sí.
No sé por qué.
Ah, pues qué curioso, ¿eh?
No sé por qué, digo, no, pero ¿por qué?
Él está con esa...
Tuve que traducirlo al español.
Esa crisis de, es que cuando me hablas en catalán, tío... Pero, Diego, va a ser espectacular. A ver qué pasa con Google, a ver cómo salen adelante. Y lo iremos viendo y hablando por aquí en Gente Radio.
Pues nada, suerte este fin de semana en Tacoronte con la TLP dentro de Next Gen Tacoronte 2025. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Un abrazo.